Bienvenidos a La Cari 83.
Estoy bien pendejo, güey.
Esta noche vamos a tratar el amorío de nuestro amigo Goofy respecto a la barba y cabezona.
Bienvenidos, amigos, a esta nueva edición de La Caribe número 21.
No bailes, amigo, no bailes con tu pasito.
En este su viernes, que para muchos a lo mejor va a ser en su lunes, escuchando esta cosa. ¿Cómo estás, amigo Luis?
Bien, amigo, ¿y tú qué tal? ¿Qué rollo? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Ya es viernes, ya estamos aquí nosotros con nuestras respectivas caguamas bien frías, disfrutando. Bueno, ya nos comimos unas alitas.
Sabrosas,
muy sabrositas. Ya listos para hoy. Tenemos temas muy amplios e interesantes que pasaron durante la semana y esperemos que les guste.
Esperemos que sí, amigo. No sé si me presenté, soy Jerry, a la orden, ya saben, su amigo de confianza, su confidente.
A veces es buena gente, a veces es buena gente. No se dejen engañar por las mentiras de este bastardo. Oye, amigo, ¿qué te iba a decir? Bueno, para los que nos están escuchando, en la semana fuimos a ver una película que creo que a los dos nos gustó, que se llama Ted Bundy, en la cual...
No se llama Ted Bundy, de hecho.
Ah, bueno, es de Durmiendo con el Enemigo y está basada en la historia de el asesino en serie Ted Bundy.
Así es, creo que se llama...
Durmiendo con el Enemigo.
Wicked Evil y no sé qué más en inglés se llama,
pero
¿no?
Pero estamos en México. Durmiendo con el Enemigo.
¿Se llama?
Sí. En esta película sale este vato que está bien de la verga, culero, feo.
Está bien papi chulo.
Zac Efron y con él una belleza, un ángel caído del cielo. Oh, Dios mío, qué bueno que estoy viviendo en la misma época que ella, Lily Collins. Está hermosa esta chica, esta actriz. Está preciosa, güey. Yo siempre que la veo digo, güey, no, es demasiada su belleza. Sus cejotas enormes se le ven bien bonitas, güey. De hecho, le he comentado en Instagram, sí, ella está muy activa en su cuenta y siempre le comento así de que cosas vienen acá de que...
Te quiero, mami.
No, de que...
Qué rica estás.
De que qué suerte
Hola,
tengo...
Hola, mami.
Qué suerte tengo de haber vivido en la época en la que tú estás. Qué suertudos somos,
güey,
los seres humanos, de que tú estés conviviendo con nosotros. Así, güey, le dejo todos los comentarios.
Y seguramente
le he comentado como 10 fotos así.
Y seguramente su community manager ahí cagado en la risa nada más.
Si me comenta una foto, güey, me haré trendy, güey.
¿Nunca te he comentado nada?
Nunca me ha comentado
nada.
Y una vez le mandé un inbox.
¿Te ha contestado alguna vez alguna celebridad en algún comentario?
No, ninguno.
Sí, ¿verdad? No es muy... Bueno,
es
yo
muy raro.
Tampoco.
No, esta...
No soy muy asiduo, pero por ejemplo...
Yo sí les comento siempre para ver si pega, güey. Para ver si me comentan. Al que también le comentó, o sea, Jared Leto, a Lily Collins, todas las fotos se las comento. ¿A quién más? Sí, nada más a ellos dos.
Pero yo creo que tienes más oportunidad de que te conteste una celebridad en Twitter que en Instagram.
De hecho, si yo tengo un primo, mi primo Teto, a él él subió una foto... Que ni siquiera tomó la foto este güey, la tomó mi hermano cuando estuvo en Madrid. Y mi primo se la robó y la publicó en Facebook, en Twitter. Y le puso, mira la foto que te saqué, campeón. Y puso a Iker Casillas, etiquetó a Iker Casillas.
Mm.
E Iker Casillas le dio me gusta a la foto. No, mi primo, sí, se chorreó, güey. Porque es súper fan de Iker Casillas. Y el hecho de que Iker Casillas ve una foto que tú publicaste significa que ya sabe que existes. Entonces, yo creo que por eso, no sé.
¿Sí?
Pero, por ejemplo, si Lily Collins me llega a comentar o darle like a alguno de mis comentarios, güey, yo seré feliz, güey, toda mi vida. O sea, me puedo morir en ese momento y ya. Dije, ya hice lo que tenía que hacer en este mundo. Lily Collins le dio me gusta a mi comentario. Ojalá que algún día me comente. Voy a seguir insistiendo, güey, para que...
Tú sigue, el que persevera alcanza, amigo.
Bueno, esta película, ¿qué tal? A ver, cuéntanos, amigo.
Mira, la película va de, pues obviamente de la época donde este señor Ted Bundy hizo sus atroces crímenes a mujeres estudiantes. Pero la película no es así como que... vaya, no hay nada de violencia. Tú no ves a Zac Efron... Así matar a alguien a sangre fría. Hay como que escenas como que lo muestran que va a ser eso, pero no hay nada de gore, no hay nada de eso.
Yo creo que lo
eso.
Más fuerte son las imágenes que presentan en el juzgado, ¿no?
Sí, sí. Entonces todo el mundo dice, no, güey, es que la película a veces se torna bien romántica pensando de que están glorificando a Ted Bundy porque lo ponen como buen padre, lo ponen como buen marido, lo ponen como un
buen amante.
Buen amante, lo ponen como un buen abogado incluso.
De hecho, en la película salen videos que fueron, o sea, grabados cuando estaba siendo juzgado este güey. Escenas reales que salen en la película.
Que las interpretaron.
Exactamente. Uh-huh. Sí, a mí me gustó, pero mucha gente, lo que tú comentas, que vas a pensar que vas a ver muchos asesinatos. Y no, se enfoca más en cómo cómo fue el proceso, vaya, de este güey.
Yo creo
que... Su proceso de cómo iba... ¿Cómo terminó en la muerte?
Y yo creo que el director lo que quiso hacer es poner ahí en contexto lo que la esposa, en este caso la mujer de Luis, Lily Collins, cómo lo veía a través de sus ojos, lo veía como todo lo que dije, como un buen padre, como un buen trabajador, como un buen
papá, que no se papá, creía todo lo marido. Que...
Y era imposible ella de que creyera que era capaz de hacer esos crímenes. Entonces se enfoca más que nada, te trata de convencer al público que lo veas de esa misma manera para al final sacarte...
Y de hecho hay un momento en la película que dices, güey, esto, güey, o sea, obviamente como que tanta persistencia de este güey te hace dudar en un momento, como dices...
Pues, es lo que te digo.
Y en la vida real, que no estaban seguros si había sido él, porque se le acusaron de 30 asesinatos, pero se presume que fueron más. ¿Te acuerdas que así es la información... que nos dice la película? 30 asesinatos confirmados, pero se presume que son más. Pero me imagino, o sea, las personas que vivieron ese proceso, era tanto la habilidad de este güey para persuadir a las personas, que yo creo que llegó un momento en que las personas dudaron si lo había hecho o no.
No, al final lo confesó él mismo, ¿no?
Pero ya cuando le iban a matar, o sea, creo que cuando ya estaba antes de la silla eléctrica, confesó todos los 30 asesinatos.
Ajá.
Pero
a mí me gustó la película. Sí, y uno de los mejores trabajos de Zac Efron, donde se le ven los...
Su madurez
como actor y su capacidad de interpretar un papel que va hasta... Ya quedó muy lejos de High School Musical.
Sí, de hecho este güey... Es que el güey es buen actor. El güey es buen actor, güey. O sea, el vato está carita, la chingada, pero... Pues ya tiene muchos años en esta carrera.
Sí, pero cuando recién lo viste en esas películas, no pensarías que pudiera haber interpretado a un asesino en serie.
De hecho, en la película también sale este actor que se llama Gilly Joel Osment, que es el que sale, es un niñito que lo van a ubicar. Exactamente, lo van a ubicar por la película de Sexto Sentido que sale con Bruce Willis. Entonces, en la película sale este güey. Y yo le dije a Jerry, mira, así le exactamente durante la película, le golpeé y le dice, ¿ya viste, güey, quién está? Y ya me dijo Simón. Y ya al final de la película, pues, hablábamos y la chingada. Y yo le dije, güey, este morro era una puta promesa del cine, güey. O sea, el morrito estuvo nominado, güey, al Oscar por la película de Sexto Sentido. Pero no de principal, actor de reparto. Pero es una nominación, güey. Y el güey tenía una carrera... Muy, o sea, todo mundo, yo por lo menos, cuando estaba niño decía, este güey va a ser una riata, güey. Pero se perdió durante muchos años y ahora ya está como que retomando todos esos años perdidos.
Lo que pasa es que la carrera infantil de un actor, bueno, la carrera de un actor infantil puede ir para muchos rumbos, ¿no? No siempre se va así derecho porque pues no sabes cómo va a madurar, no sabes qué va a hacer, no sabes qué va a pasar. Pero este muchacho... Aparte, en esta película te dije que salía en la serie de The Boys, ¿no?
Sí, de los superhéroes.
Y y también hace un papel...
Muy bueno.
Muy rapidito, pero... Bueno, rapidito porque dura como 2 episodios. Pero es bueno, memorable. O sea, nos pasó desapercibido.
Estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a este actor, a Joel Osment. Y él decía, o sea, la chava le dice así como que... Prácticamente la pregunta fue de, ¿qué pedo? ¿Qué pasó contigo? O sea, ¿por qué te perdiste muchos años? Y el güey dice que a los 18 años, tenía ganas de estudiar una carrera. Se fue al college y dijo que en la entrevista que le hicieron que él tenía ganas de vivir lo que era ser un joven, o sea, una persona normal que va, que convive con los amigos y la chingada, y comenta que cuando estaba, este niño empezó desde muy pequeño, a los 4 años, su primera película fue la de Forrest Gump. ¿Te acuerdas que sale como hijo de Forrest Gump? Al final de la película, sí, que sí, llega, sí, a la casa de Jenny, creo que se llama, y le dice, ese es tu hijo, Forrest, es este niño.
Mira.
Entonces, desde los 4 años fue su primera película, y no digamos una peliculilla, pues fue la película de Forrest Gump. Y y entonces él comenta, dice, es que desde los 4 años hasta los 17 años era el único niño en los sets. O sea, era el único niño de los sets, puras personas mayores. Entonces él comentó que quería vivir una vida normal por un tiempo. Entonces, de los 18 hasta los 20 y algo, estuvo fuera de la actuación. Y ahorita regresa de nuevo, nuevamente, que ya está un poquito.
Ya está en chubby. Los 30.
No, no, pero está muy chubby, pues muy gordito.
Gordito y todo eso.
Y sí, se me hizo muy interesante que saliera este actor. Pero a mí me cae bien ese güey. Se ve muy. Muy caga, parece como un Winnie Pooh, ¿no?
Parece un osito,
como de esos güeyes que tienes ganas como de abrazarlos, güey, sí. Y ahí quedarte toda tu vida y olvidarte de los pedos.
Entre ese güey y Lily Collins te van a hacer pedazos, ¿sabes?
Lily Collins, sí, entonces, ¿qué más agregamos, amigo? También lo de Guillermo del Toro, güey.
Espérate. Antes, ahorita si quieres hacemos un corte aquí y regresamos, pero tú me tenías algo que platicar, ¿no?
Ah, sí, casi se me olvidaba. Pues fíjate que ya tenemos unos colaboradores. Se trata de Goods.
¿Goods? ¿Qué es Goods, amigo?
Ah, déjate cuento. Goods es una aplicación nueva que es para ayudar más que nada a chicos foráneos. Estudiambres, vaya papá. Yo fui un estudiambre, cabrón.
Sí.
¿Tú también fuiste estudiambre o no?
No, okay. Yo fui nini. Pero, no, pues sí estudiaba y trabajaba, pero pues vivía con mi mamá.
Bueno, esta aplicación, si hubiese estado en nuestros momentos de estudiambre, nos hubiese hecho la vida mucho más fácil. ¿Por qué?
Porque, pero...
¿Te preguntarás por qué?
Pregúntame. Así es, te voy a preguntar. Es que no me dejas preguntar, amigo. A ver, ¿cómo los ayuda esta aplicación Goods a la gente, a los estudiambres en su día a día?
Ah, lo que pasa es que... Por ejemplo, si tú quieres comprar agua,
ajá,
esta aplicación te manda el lugar más barato donde la puedas conseguir. Ajá. Si tú quieres comprar aceite capullo, esta aplicación... Ahí se llama el aceite capullo, sí, es sí, un sí, ejemplo.
Sí,
un ejemplo.
Ya sé.
Te manda, no sé, te manda la... ¿Dónde sale más barato? Chedraui, Soriana, Walmart y toda la lista de... lugares donde te conviene comprarlo.
Oye, está muy bien eso. A ver, entonces...
Pero conviene más, permíteme. Conviene más cuando haces como que tu lista. Tú haces tu lista y te va a arrojar el lugar donde va a salir mucho más barato.
Obviamente.
Walmart, Soriana, Bodega Aurrerá, todas estas cadenas de supermercados. Está interesante, ¿no?
Sí, está interesante, pero no puedes comprar por la app.
No, esa solo te manda...
Es como de referencia.
De referencia, exactamente.
O sea, si yo quiero decir, quiero un kilo de plátano y lo pongo ahí en la aplicación Goods, la aplicación me va a decir, ok, el kilo de plátano en Walmart está en $10.50.
Exactamente.
En la Comer está en $9.
En Chedraui está
tanto. En Chedraui está $8.
En Superama está tanto.
Me voy a 8.
Todo esto conviene 8. Cuando tú haces tu lista ya larga, por ejemplo...
Oye, atunes, pero eso le podría servir no nada más a los estudiantes, a una ama de casa que está ocupada y que siempre anda buscando la mejor oferta en los mercados locales, ¿no?
Sí, también fíjate, no lo había visto de esta manera, pero o sea, va más enfocada a los foráneos o estudiantes, pero buen punto, ¿eh? También es...
Sí, o sea, si
tú... Más bien para todo el mundo, güey, o sea, todo el mundo quiere economizar.
Claro, sí, y ya acumulándose los ahorros, pues ya ahorras una lana. En todo, pero a ver, dime, ¿y esta aplicación en dónde la puedo bajar o dónde la puedo encontrar?
La puedes encontrar en App Store y el único problema es que solamente está ahorita jalando en Jalisco, pero ya pronto se va a extender a todo México.
Pero a ver, App Store está muy ambiguo, ¿es para Android o para iPhone o para
los Android, dos? Perdón.
Android. Para Android, entonces Android. Es Google Play.
Exactamente.
Entonces, esta aplicación la puedo bajar en Google Play.
Dije App Store, ¿verdad? Sí. Perdón, ¿cómo se llama la de Android?
¿Google Play?
¿Qué no es App Store?
No, la App Store es de Apple,
creo. Ah, Play Store se llama.
Ah, Play Store.
Play Store. Los dos nos equivocamos. Play Store. Este sí, en Play Store está. Es Goods. G-U-D-S. Entonces estaría bien que lo checaran.
¿Y qué me decías de Guadalajara?
Lo que te digo, que nada más está en Jalisco ahorita.
Ah, ok. Entonces, para nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, ya la pueden bajar la aplicación en Play Store para Android, solamente por el momento, porque es un proyecto que va iniciando, pero se pretende extender esta aplicación a otras plataformas eventualmente y obviamente a otros estados para que todos puedan,
pues, economizar
y hacer uso de las capacidades de la aplicación. Pues muy bien, amigo, pues un saludo a nuestros colaboradores de Goods. Ustedes, y no duden en bajarla, es gratis, no cobra nada y es una buena herramienta para hacer su super al día a día.
En vez de que bajen sus jueguitos, bajen aplicaciones que les van a ayudar.
Pueden bajar sus jueguitos y pueden bajar Goods también.
Si bajan un jueguito, bajen el de Free Fire. Yo estoy traumadísimo con ese juego. Güey, está buenísimo este juego. Buenísimo. Pues vamos a darle, amigo, con materia, porque hay varios temas muy interesantes que tal vez les puedan ser de su agrado.
Sale pues, amigo. Entonces ahorita regresamos.
¿Quieres una cheve?
Sí, voy por una cheve porque...
Dale, dale pues.
Dale.
Pon la musiquita. Bye.
Síguenos cuando quieras y como quieras en Facebook como La Caribe 83.
Estamos de regreso, amigos, aquí con La Caribe 83
y
episodio número 21.
Dilo más si quieres, más fuerte.
Episodio número 21.
Les tenemos una nota muy interesante. Siento que un poquito exagerada, pero al fin de cuentas algo agradable. No se ubiquen el actor Danny Trejo, obviamente.
Machete.
Machete. Pues resulta que Danny Trejo, mejor conocido como Machete, el miércoles 7 de agosto en California, él salvó a una niñita de un accidente de carro. Lo que sucedió fue que dos unidades se impactaron y una de las unidades se volcó en la unidad que llevaba la niña. Entonces Danny Trejo, casualmente, como todo buen... Es como de superhéroe esa historia, ¿no? Iba pasando por ahí, entonces se arrimó a auxiliar, a ver en qué podía ayudar. Y otra colaboradora, otra persona que estaba por ahí pasando, le echó la mano y entre los dos salvaron a una niñita que se había quedado atorada en el asiento, no me recuerdo si de atrás o de copiloto, esa información no la pude encontrar, pero tuvieron que romper un cristal y se metieron por el cristal de ahí, sacaron a la niñita y pues ya, como sabrán, se hizo una historia así súper viral y todo mundo queda ni Trejo y la chingada. Toda esa información la sacó CNN. Y pues sí, fue como de las notas interesantes. Sucedió el miércoles y ya el jueves y viernes ya lo estaban... Ya todo el mundo en Estados Unidos estaba hablando de Danny Trejo y todo esto. Y pues qué padre, ¿no? Que este güey salvara a esta niñita, ¿no, amigo?
Sí, está como de casualidad hasta para...
Lo que te digo, como de superhéroe.
Ajá, como superhéroe, como si fuera todo planeado. Pero no, él estaba en un barrio allá en Los Ángeles cuando se sucedió el accidente y él como buen samaritano
yo lo que creo, supongo que estaba por ahí porque no sé si sepas que Danny Trejo ya es un empresario y tiene una cadena de comida, tiene varios tipos de conceptos que se llama Trejos Tacos, que es una taquería, Trejos Cantina, obviamente una cantina, y Trejos Coffee and Donut. Y yo creo que el güey por ahí estaba trabajando en uno de sus lugares y fue cuando sucedió este accidente, porque todos los lugares, todos los establecimientos de Danny solo están en California, no están en otros estados y en el área de Los Ángeles. Entonces yo creo que por ahí va la historia de que el güey por ahí estaba trabajando y sucedió el accidente. ¿Cómo ves?
Pues sí, es lo que te digo. Bueno, eso fue un accidente local donde él, pues, circula, yo creo, como tú dices, ahí ha de tener sus negocios. No necesariamente por ahí, pero pues
sí, te digo, yo, por ahí circula. Supongo, yo creo.
Y de ahí se acercó y se animó y pues ya imagínense, fue un kit mediático. Incluso creo que subió video a su Instagram y todo eso.
Recordemos un poquito de la carrera de Dani Trejo. Esta historia está muy... Se me hace muy interesante a mí porque el güey, pues es un actor de Hollywood y la chingada. Pero no sé si la mayoría de las personas sepan, este güey estuvo en la cárcel. De hecho, a los 8 años... Fue la primera vez que este güey ingirió drogas. A los 12 fue la primera vez que lo mandaron a correccionar por pelearse con un niño. Y creo que a los 20 y algo lo mandaron ya a la cárcel. O sea, bien, bien. Una cárcel bien culera ahí en California. Creo que la de San Quintín. No, más bien San Quintín lo mandaron a esa cárcel. Y duró 10 años encerrado. De lo cual el güey se le dio mucho a conocer porque le gustaba el boxeo. Y entre las prisiones había concursos de boxeo. Y el güey ganó, creo que ganó varias veces el peso ligero y todas estas madres. Y de ahí agarró fama a Dani Trejo. Entonces, pero o sea, ya cuando entró al mundo de Hollywood fue una vez, cuando ya había salido de la cárcel, el güey intentó poner un negocio de jardinería que no le funcionó. Pero para entonces ya el güey ya estaba bien metido con el rollo de... El güey todavía es embajador como de la droga, o sea, ayuda a personas a no consumir, como que las asesora y todo eso. Entonces, en 1985 recibió una llamada para apoyar a un cliente en el que Dani lo estaba apoyando, era consejero. Entonces, la persona estaba en el set, en un set de grabación, y cuando llegó al set, era el set de la película El Tren del Infierno, se encontró con un viejo amigo de la prisión, un ex compañero. El cual es Edward Bunker. Este güey fue un escritor y guionista en Hollywood. Entonces el güey también estuvo en la cárcel y era como amigo de Danny Trejo. Entonces lo vio entrar al set y se saludaron y recordaron muchas historias y la chingada. Entonces Edward lo invitó a trabajar junto con él para entrenar a un actor, Eric Robert. Porque en técnicas de boxeo... Dijo, ¿sabes qué? Vente conmigo, ayúdame a entrenar a este güey para que se enseñe cómo boxear para una película, yo creo. Entonces, en el set de grabación, el director de la película, Andrei Komcholovsky, ya lo invitó a tener una pequeña participación en la película El Tren del Infierno. ¿Has visto esta película?
No.
Bueno, el güey tuvo una pequeña participación ahí, entonces ahí fue como ya su boom hacia el estrellato de Hollywood. ¿Te sabías esa historia o no?
Pero no fue Edward, el Robert Rodríguez el que lo lanzó al estrellato más que
nada. No, Robert Rodríguez es su primo. ¿Sabías eso?
Sí, su primo segundo. No se supo hasta que trabajaron juntos. Ellos no sabían.
Ajá, exactamente. No sabían que eran primos. No, pero no. El güey empieza, o sea, se metió al mundo de Hollywood al presentarse en el set de grabación del Tren del Infierno, ayudar a un cliente que consumía drogas, y ahí fue cuando lo vio su ex compañero de prisión, Edward Bunker, que lo invitó a participar entrenando a Eric Robert. Eric Robert, ¿nunca has visto el video de The Killers? Que se llama Read My Mind.
No recuerdo.
Sale en ese video. ¿Te acuerdas la película de El Caballero de la Noche? Cuando sale Guasón. Que entra a la cocina y empieza a hablar con un montón de gangsters.
Pues sí, pero no me acuerdo del...
Eric Robert es uno de los gangsters que está ahí. Ve el video de The Killers y ve la escena esa de El Caballero de la Noche. Y él es Eric Robert. Entonces ya Andrei Komcholovsky, que es el que fue el director de la película del Tren del Infierno, lo invitó a tener una pequeña participación. Y así es como empieza su historia en Hollywood. Ya después no sé cómo se conectó con Robert Rodríguez. Ahí ya... Yo creo que ya estando en ese ámbito de Hollywood, ya pues lo conoció y no sabían que eran primos segundos.
No sabían. Pero no, yo creo que Robert Rodríguez es el que más influyó en su carrera. Artística, porque en todas es como su parte de su, ¿cómo se llama? De su elenco
principal.
Principal, siempre salen todas sus películas, desde que la de Desperado con Antonio Banderas, que fue la adaptación de una película anterior que tuvo Robert Rodríguez, que se llamaba El Mariachi, que era una película de muy bajo presupuesto. Cuando vieron la película, le quisieron ya, le metieron más lana, y fue cuando ya entró este muchacho.
¿Cuál
Antonio
muchacho?
Banderas.
Ah, okay.
Y como uno de los antagonistas era Danny Trejo, que traía unos cuchillos, un chaleco de cuchillos en todo el pecho.
De hecho, en la primera sí llegó en una motocicleta con un chaleco con los cuchillos. Güey, yo pensé que Danny Trejo era alto, güey. Está súper chaparrito. No súper chaparrito, pero para lo que representa, un güey duro acá, mide unos 68, cabrón. Y no es mexicano.
¿Cómo que no es mexicano?
No es mexicano, nació en Los Ángeles.
Ah, no, pero
California,
sí,
pero descendencia mexicana.
Mexicana. San Fernando Valley, puro mexicano, güey.
Pero pues, o sea, pues es gringo, pues. Descendencia mexicana.
Sí, pues sí, descendencia mexicana.
Y ¿qué más te iba a decir? De hecho, las películas de ¿cómo se llama? Robert Rodríguez, van enfocadas bien cabrona, como que tienen el mismo concepto, ¿no, güey? Muy parecido, ¿no?
¿Cómo?
Así como...
Fantásticas, así.
Ajá, ¿no? Exactamente. De hecho, la película de... ¿cómo se llama? From Dusk to the Dawn.
From Dusk to Dawn.
Ajá. Esta película es de Robert Rodríguez y también sale Danny Trejo. Y sale pura estrellita, güey. Sale George Clooney.
Uh-huh.
Y sale Quentin Tarantino actuando en esa película. Super morrillo que sale, güey.
De hermano de George Clooney.
Exactamente, es su hermano. Y también sale esta Salma Hayek, que es una vampira.
Sí. Pues colaboraron mucho Robert Rodríguez y Quentin Tarantino en...
Como que son compillas, ¿no?
Sí, son muy... Es parte de su clica. Y entre los dos han hecho varias películas. Creo que también en la de Four Rooms de Quentin Tarantino también tiene participación Robert Rodríguez. Y también sale un cameo de Antonio Banderas, sale un cameo de esta Salma Hayek.
¿Cuál película, amigo?
Four Rooms.
No la he visto esa película.
Vela, está chingona.
La que acabo de ver fue la de Perros de la Calle. ¿Cómo se llama? Perros de Reserva se llama, güey. Y fue la primera película de Quentin Tarantino con un presupuesto súper bajo. De hecho, la película está muy... O sea, solo son el almacén, una toma de unas calles y ya, güey. Eso no. La mayoría de la película es grabada en un almacén. Pero la película es buena porque la tensión, güey. O sea, siento que Quentin Tarantino se enfoca mucho... Después de la violencia es como ese tipo de argumentos entre las personas que te genera mucho conflicto y te hace que te entres a la película bien cabrón, güey. Y la película está buena. Perros de Reserva fue la primera película de Quentin Tarantino y se la recomiendo. Véanla.
Así es, amigo. Así es. Quentin Tarantino, otra vez llegamos con las películas de Quentin Tarantino, porque la semana pasada también ya tocamos la de Once Upon a Time in Hollywood.
¿Te parece si ponemos otra cancioncita de la película de Once Upon a Time in Hollywood?
¿Otra de ahí? No.
A ver, porque... otra cosa. No, no ponga la de HBO de esta... A ver, tú escoge una película.
¿Por qué la pondría esa si ya pasamos ese tema? ¿Algo que tenga que ver con lo que estás hablando?
Danny Trejo canta también. Pues no sé, o sea, sugiero una canción, a ver. No, una canción que a ti te guste, que te gustaría que las personas escucharan.
Ay, no, pues no sé, algo que tenga que ver con esta plática, dime.
A ver, una canción que sale en la película de Pulp Fiction.
¿Por qué Pulp Fiction?
Pues estábamos hablando
de Danny Trejo.
No, pero estábamos hablando de Quentin Tarantino. No pongas una para dormir, güey.
¿Qué te parece eso?
Me quiero dormir con esa canción.
Sí, esa está muy mala.
Bueno, a ver, ¿qué más iba a comentar? Ya era lo que tenía de Danny Trejo, que se me hace muy interesante la historia que lo llevó al estrellato este güey. Ya tiene 75 años, ya está muy...
Aquí te voy a poner este.
Grandecito, güey.
Parece que no está disponible, güey.
Ya está grandecito este Danny Trejo, 75 añotes tiene este señor. Que te digo, tiene una cadena de restaurantes en la zona de Los Ángeles. Trejos Tacos, Trejos Cantina y Trejos Coffee and Donuts.
Ya lo repetiste eso otra vez.
Sí, nada más estaba finalizando el tema que el güey ya es empresario, la chingada.
No, pues, ¿qué otra cosa? A ver, porque ya en la música aquí no encuentro nada en relación con tu Danny Trejo.
Oye, también te iba a decir algo que se me olvidó de que hablamos de la película de Ted Bundy. ¿Sabes quién sale en la actuando como el oficial que detuvo a Ted Bundy? A ver si lo identificas, güey, o si te acuerdas más o menos de la escena, güey. El oficial es nada menos que el vocalista y guitarrista de Metallica, güey. James Hetfield. Sale en la película de Ted Bundy. Es el oficial que lo detuvo la primera vez en el bocho. No sabías esa, ¿verdad?
No lo reconocí.
No, sí sale, es el guitarrista y vocalista de Metallica.
¿Te gustó?
Sí, búscalo.
Porque yo sabía que salía en la de Once Upon a Time in Hollywood.
No, el guitarrista y vocalista de Metallica sale en la película de Ted Bundy. Busca Ted Bundy reparto y te aparece. Nunca me crees mis noticias que te traigo, ¿verdad? Fresquecitas, papá.
Eso no es noticia.
Entonces, ¿qué es?
Pues es un hecho.
Un datito. Ay, y las noticias no son hechos.
Bueno, idiota. Una trivialidad, güey. No es una noticia, güey. Imagínate que en el canal 2, en el canal 12 hoy nomás, en el canal 2 te dijeran, no sé, ¿a que no sabes quién salió en esta película? Pues no es noticia, ¿no? O sea,
ya, busca para que veas que sí sale. Es el oficial Bob, creo.
Sí sale.
¿Qué onda, papá? Te digo que tú nunca... Si me hicieras caso de vez en cuando, neta, nos llevaríamos mucho mejor, amigo. Te puedo asegurar eso. A ver, vamos a poner una canción para sacar
A ver, dime una canción de Metallica y te la pongo, a ver si muy chingón.
¿Cuál te...
La que quieras. Que más te guste.
Me gusta más AC/DC.
No, pero ¿qué tiene que ver AC/DC si no sale en la película AC/DC?
Por eso, pero casi no me gusta Metallica, pero vamos a ver una canción que me gusta de Metallica.
Ya te la voy a poner.
Ponla entonces. Thing out.
keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my
Nothing Else Matters.
Así es, del álbum negro de Metallica, uno de sus más grandes hits a la historia de este grupo tan magnífico, espectacular y con sus toques clásicos de que hace Metallica, Metallica, sus punch y luego esas melodiosas acordes en la guitarra.
Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Te sorprendió que saliera él actuando en la película?
No, porque ya sabía que salía, pero no sabía en cuál. Entonces ahorita estaba pensando, a lo mejor en la de Once Upon a Time in Hollywood no sale y salía en la otra.
Sale en la de Ted Bundy. Es el oficial que lo detiene. Oye, se nos olvidó comentar algo de la estrellita que se ganó nuestro compadre, el gordito más simpático que existe en México, Guillermo del Toro.
A ver, platícame.
Pues ya le dieron su... su estrellita esta semana, bien merecida para este güey por su trabajo cinematográfico. La estrellita se la dio ¿cómo se llama este güey?
¿Cuál? ¿Quién habla?
El director de Star Wars, J.J. Abrams. Ajá, y esta Lana del Rey le entregaron la estrellita.
¿Por qué Lana del Rey?
Lana del Rey se lo entregó también.
¿Pero por qué?
Fueron los dos juntos, J.J. Abrams.
O sea, yo entiendo J.J. Abrams porque es un director muy chingón, ¿no? Pero Lana del Rey no entiendo la relación.
Ni yo tampoco, ella es músico y no entiendo por qué. No, tampoco entendí por qué, pero yo creo que porque es una celebridad. Se lo entregaron ellos dos juntos y ya el güey dio su discurso y la chingada y al final le tuvo que meter su ladito de...
contra... Yo digo que sí tiene que ver algo, ¿no?
No sé, tú dime.
No. Pues, entonces... Sí.
Y al final se dio su discurso anti Donald Trump y a toda la gente le aplaudió y ya sabrás todo lo demás.
También ¿por qué anti Donald Trump qué dijo?
Sí, que estaba en contra de todas las leyes que estaban en contra de los migrantes y la chingada y diciendo que ese güey era un migrante, o sea que a huevo, que si tienes un sueño en donde quieras puedes triunfar, que no se crean las mentiras que les venden sobre los latinoamericanos, sobre los mexicanos, que se crean los hechos que son la realidad de lo que somos nosotros, que, Que no se dejen comprar por las tonterías que dice Donald Trump prácticamente. También recordar, yo no sabía que hay un buen de mexicanos ya en el
paso de la fama. Déjate, interrumpo. Lana del Rey, no sé si por esta razón se lo dio, pero Lana del Rey hizo una canción, un cover de la canción Season of the Witch del cantautor Donovan Leitch, que esta película forma parte del soundtrack de Scary Stories to Tell in the Dark de la más reciente película de Guillermo del Toro. Entonces, por esa razón, yo creo que a lo mejor le dio el estrella o participó en la entrega de este homenaje que le hicieron a Guillermo del Toro.
Fíjate, yo no me puse a pensar en ese hecho porque yo más que nada lo relacioné porque como es una estrella acá...
Pero no van a poner a alguien random. ¡Ay, tú! Hey, ¿qué tienes que hacer mañana?
Por eso, pues, o sea... A ver, ven. Pero no lo pensé. Yo pensé que nada más era como una ceremonia y... No, J.J. Abrams, pues es un director súper conocido. No,
tiene que ser algo simbólico para él. Es como si a ti te dieran un reconocimiento y llegara el presidente de la Coca-Cola a dártelo. ¿Pero por qué te lo va a dar a ti? ¿Sí me explico?
Tiene que haber
una relación para poder ser homenajeado propiamente.
Yo creo que la mayoría de la gente no sabía por qué estaba Lana del Rey, pero qué bueno que sacaste ese dato, ¿eh?
Yo creo que sí.
¿Pero cuál película más reciente? ¿La de la que va a salir de miedo?
Scary Stories to Tell in the Dark.
Ah, ok, va. ¿Esa cuándo se estrena, Medic? ¿Tú me habías dicho?
El 16.
De agosto, perfecto. Para ir a verla, amiguito.
Sale igual que la película de...
Once Upon a Time in Hollywood. Sí, ese cuando dijiste que colaboración me imaginé con la película de Shape of the Water, pero me confundiste ahí. Entonces, qué bueno que... Lo menciona sobre la nueva película de Guillermo del Toro, que en español se llama... Ay, ¿cómo va en español? Historias de miedo para contar en la oscuridad. Está bien largo el nombre, ¿no?
Pues es igual, lo mismo, nada más que traducido.
Y sí, oye, también hay un buen de mexicanos en el Paseo de la Fama, ¿eh? A ver, dime uno que más o menos recuerdes.
Pedro Infante,
correcto.
Esta muchacha, ¿cómo se llamó?
Thalía. Thalía tiene su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Luis Miguel.
Había otra actriz de época mexicana también que...
Ah, no. Si no te acuerdas, menos me voy a acordar yo. Cantinflas también tiene su estrella. Los Tigres del Norte también tiene su estrella. Maná también tiene su estrella. Pepe Aguilar. Vicente Fernández. Alejandro Fernández. Hasta Eugenio Derbez ya tiene su estrellita en...
Ah, recientemente, ¿no?
Sí, fue hace como 2 años. Le dieron su estrellita. Se pasó de la fama, mide como 2 kilómetros.
Katy Jurado, creo, era quien también...
2 kilómetros es lo que abarca el Paseo de la Fama en Hollywood. Que está bien bonito todo ese... Pues más que nada son tiendas y...
Pues Donald Trump tenía su estrella, ¿no?
Y se la destruyeron. De hecho, yo cuando fui, la habían destruido... No. Después, o sea, yo fui y vi la estrella de Donald Trump. Y yo me saqué una foto con el dedito así, apuntando.
Qué original.
A huevo, puto. Y había otros güeyes como... Se veían como... No sé, güey. No sé de qué país eran, güey. No hablaban inglés. No me acuerdo qué... No me acuerdo. Y los güeyes estaban tomando fotos en la estrella de Donald Trump. Y a mí me dio coraje, güey. Y se estaban tardando un chingo. Entonces yo cuando me metí... Y así a la brava. Y ya como que... Ya ábranse a la verga, güey. Y ya fue cuando me tomé la foto del dedito. Para que esos güeyes me vieran mi sentimiento. Me dio coraje, güey. Que se estuvieran tomando... La foto en la estrella de Donald Trump, o sea, te tomas una foto con la estrella de Jackie Chan, güey, pero no con la de Donald Trump.
No tiene nada
Jackie
que ver.
Chan tiene su estrella en el Paseo de la Fama,
pero no,
papá.
No tiene nada que la gente se puede tomar fotos con quien quiera que sea. Yo tuviera esa misma reacción que tuviste si alguien estuviera tomando la foto con Maná, güey, en la estrella de Maná.
¿Qué?
Esa misma reacción que tú tuviste.
No, güey, porque es Donald Trump, cabrón. Este güey es súper racista y me dio coraje porque los güeyes que se la estaban tomando estaban haciendo como señas de alegría y la chingada y se estaban tardando mucho. Yo quería tomar mi foto del dedito y no se quitaban, güey. Y ya fue cuando así me metí a la brava, literal, güey. Así como que los abrí y ya me metí, puse la manita y le tomé la foto y les dije, I'm Mexican. Y ya me fue la verdad. No les dije eso, pero sí.
Obviamente
vi,
no.
Sí, vi mamón empujándolos poquillo para que se abrieran.
Ay, amigo. Pura violencia contigo.
Sí, qué bueno que le dieron la estrellita a nuestro amigo gordito Guillermo del Toro. Me dio mucha alegría saber esto.
Oye, hablando de mexicanos en la cumbre, lo que te estaba platicando hace rato era de que a nuestra amiga, a nueva actriz y celebridad de México, de las más populares ahorita en el momento, Yalitza Aparicio.
Pensé que ibas a decir Isa González.
No, Yalitza Aparicio está en el ojo del huracán ahorita porque la están,
pues esa morra, están diciendo esa morra que... es puro amor.
Pues sí, pero le están diciendo que está cobrando 30,000 pesos por apariencia o por salir.
No mames, ¿es neta?
Con el público.
Pero ¿cómo salir, güey? O sea, quiero suponer que, por ejemplo, yo tengo un restaurante y voy a invitar a Yalitza. Es lo que me cobran 30,000 pesos por llevarla ahí a mi restaurante y tomarse una sesión de fotos con los clientes.
Yo supongo que así es. Yo supongo que algo así están especulando. De que, pues sí, por solamente hacer una aparición en algún lugar, ella está cobrando 30,000 pesos. Mira, aquí dice, Yalitza Aparicio cobra 30,000 pesos por fotografía. ¿Cómo convivencia que por y hasta finge sonrisa por ser parte de una agencia. Según la opinión de un periodista, Ana María Velardo. Mira, todo esto puede ser puro hate hacia la actriz, pero... Por otro lado, tú te pones a pensar que cuando uno se vuelve de ese tamaño, una celebridad tan de ese tamaño, los que te manejan, tus managers, son los que empiezan a lucrar con tu imagen. Entonces, ellos son... Tú no escoges cuándo cobras, tú no te evalúas. Ellos mismos van... Supongo que van midiendo la temperatura de tu fama. Y vean viendo qué pueden hacer con tu imagen, cuánto cobra y todo eso para que... Pues porque es pasas a ser una figura pública, vaya, entonces...
O sea, yo no la culpo, güey. O sea, de algo tiene que aprovechar la fama que tiene porque no creo que le vaya a durar mucho, honestamente. No creo que... La verdad, no sé, bueno... Tú te ofendes con todos mis comentarios.
No, yo no.
Siento que no. Vaya... Tiene que aprovechar la fama que tiene en este momento y explotarla todo lo que pueda. Yo no la contrataría, pero hay gente que sí lo hace. Yo contrataría al pirata de Culiacán, que en paz descanse. Me hubiese gustado contratarlo.
Eso está peor, amigo.
Neta, sí me hubiese gustado tener al pirata de Culiacán en una fiesta mía, güey.
O invitar, pero el pirata de Culiacán no era nadie.
O invitarlo al Camagur, güey.
No era nadie.
Güey, pero hacía reír a la gente. Ya el hecho de tenerlo ahí estaba cagado, güey. O sea, era más que nada lo botana que estaba este cuate, güey.
Tú querías un changuito, papá. No, pues quién sabe qué vaya a ser esta Yalitza. Porque yo no le he visto ningún proyecto. Primero
hizo un comercial con Diego Boneta de Agua 100. Después de la película de Roma.
No, pero algo más consistente. Formal. Algo más con otra película o algún contrato con alguna serie.
De
o
hecho,
algo.
La morra ya no es maestra. Ya se está dedicando a la actuación totalmente.
Eso no. Yo lo que digo es que lo están preparando, lo están fogueando. Sí, se fue a estudiar a Canadá, inglés y todo eso. Entonces...
Pues, pero es lo que sabe. Te digo. Todo ese tipo de... O sea, hay papeles para... En Hollywood hay para todos, güey. O sea, necesitan todo tipo de... estereotipos para las películas, güey. O sea, lo venía platicando con Jerry hace poquito, más bien ahorita que veníamos para acá, que Hollywood tiene una gama muy amplia de opciones, oportunidades para diferentes tipos de perfiles. O sea, puedes estar feo, pero te vas a adaptar a esta película. Puedes estar guapísimo y esta película. Puede estar chaparro, gordito y feo y vas a hacer una película tal. Yalitza, yo creo que pudiera entrar en este tipo de... Para algo la pudieran necesitar en una película en Hollywood en un futuro. ¿Me explico?
Sí, por eso estabas hablando de... Depende del enfoque que le den.
O sea, Danny DeVito es actor.
No, lo que yo te decía es que para... Sí, prácticamente lo que estás diciendo, que para todos... Si tú te quieres meter a ese ámbito, pues lo único que tienes es que trabajarle y buscar papeles y todo, porque... Pues como tú dices, hay papeles para todo. Hay papeles estereotípicos que ocupan un güey chaparro, otros que ocupan un güey flaco, unos que ocupan un güey feo, unos que ocupan
un güey
de cierta etnia y así sucesivamente. Entonces, no necesariamente tienes que ser bien parecido.
Ser un Zac Efron para poder triunfar en Hollywood.
Exactamente. Entonces, por ese lado puede ser que puedan hacer proyectos con ella en algún sentido o en algún contexto de una historia.
Exactamente.
Pero pues quién sabe. El que también me tiene a mí sorprendido es este muchacho que ganó el campeonato pesado, el ¿cómo se llama? Andy Ruiz.
Oh, ya va a ser la pelea en diciembre, ¿verdad? No, en noviembre, creo. Vamos a investigar. Tú sigue hablando. Déjate, investigo la fecha del rematch de este Andy Rodríguez.
A mí me sorprende la fama. O sea, me preocupo es más, güey. Porque, de la noche a la mañana se hizo de una cantidad de dinero impresionante. Y haz de cuenta que de un día para otro, si tú lo seguías en Instagram, a la semana
sí, ya,
ya estaba con Rolex, ya estaba con cadenas de oro, ya estaba con aviones privados, ya estaba con un Lamborghini, ya estaba con un Bentley, güey, ya estaba así a todos sus familia bien ajuareada acá, bien acá, todo. Y yo digo, bueno, o sea, yo sé que pues no se acaba el dinero con un carro, con un, no sé, con ese tipo de gastos. Aparte, pues, quién sabe cómo estén manejando los managers que
de hecho, tú me enseñaste,
le puedan comprar todo eso, pero
después de la pelea tú me enseñaste un video en Instagram que ya estaba en un jet privado.
No, y ahorita acaba de subir uno donde compró una mansión súper gigantísima así en California, que tiene así muchísimo patio, un albercón loco como a tres pisos.
Muchísimo patio, ¿no?
Es que sí, es increíble la cantidad de terreno que
ahí el patio donde va a colgar su ropa y la chingada.
No, es que eso es lo que te digo. O sea, tú ves el video y no es una casa regular, es una mansión, güey. Es una mansión con metros y chingos metros de jardín y patio y alberca y terrazas y así salas inmensas y todo eso, más aparte su garage para todos sus carros que ya compró. Entonces yo digo, oye, nada más ha pasado una pelea de este tipo, o sea, nada más ha ganado una.
¿Cómo se llama? ¿Me dice el nombre completo?
Andy Ruiz. Andy Destroyer Ruiz se llama.
Okay. Creo vamos que a ver cuándo va a ser la el rematch.
Te digo, a mí me entra cierta preocupación por el muchacho porque, pues, o sea, yo sé que está agresivo, pero pues no manches, o sea.
Es que ese tipo de personas necesitan trabajarla para que no se les suba la fama demasiado rápido, güey.
No, pues too late, güey, porque ya.
Too late. Pues vamos sí, a ver, wey, qué onda. Vamos a ver con la siguiente pelea. Vamos a ver qué fecha es. Va a ser en Arabia, creo, güey. Confirman revancha de Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua. Será en Arabia Saudita. Déjate, digo la fecha. Ok. Sigue hablando mientras yo busco la fecha, amigo.
Pues sí, pues no, yo no sé si el muchacho. Porque tú ves a una persona que vaya, que estaba preparándose para una pelea y tú la ves entrenando y todo eso.
El campeón mundial de peso pesado, el mexicano-americano Andy Ruiz Jr., peleará contra el británico Anthony Joshua en una revancha en Arabia Saudita el 7 de diciembre, informó Sky Sports. Esa película va a vender bien cabrón, pero ya habíamos hablado de esta película. La pelea, perdón. Me quedé con el tema de las películas. La pelea va a ganar un chingo de varo, güey. Cabrón.
¿Sí? Sí. Pues sí, yo sí la voy a ver, todo el mundo la va a ver por la morbo, expectativa, por el orgullo nacional, por lo que tú quieras, pero sí a mí me parece
no me gusta
extremadamente exagerado la cantidad de dinero que aparentemente se está derrochando ahí después de una sola pelea donde que hace 6 meses el güey estaba viviendo en un barrio humilde en Estados Unidos.
Entrenando en un pinche gimnasio bien X.
Ajá, y ahora ya pues no se muestra.
Así pasa, güey, así es la
nada de eso, pues.
La fama llega cuando menos te lo esperas, güey.
Pues sí.
Está como es la historia de este cantante Shawn Mendes. Este güey también ya es millonario, el morrito, o de hecho hoy cumplió 21 años porque estaba viendo en Instagram y el güey ya, o sea, es millonario el cabrón y ya hace 5 años, 6 años empezó subiendo
Videos. Este güey a principio de año no tenía nada, güey.
Pero son... Cada historia es diferente, como tú me lo dijiste
una vez. No,
pero...
De
que fue más rápido este güey, sí.
Yo ahorita estoy viviendo aquí. Mañana ya estoy en una mansión así. De la noche a la mañana viajando. O sea, ¿sí me explico?
Sí, claro.
Yo creo que tu cerebro no alcanza a procesar ese tipo de cambio.
De fama, de dinero. Fama,
y es cuando tú te vuelves loco, pierdes el suelo y empiezas a hacer tonterías, güey.
Sí, tienes razón.
Entonces... Te digo, una trayectoria de 5 años trabajando para que ahora sea, pues, todavía está más gradual y está más...
Pues, procesable,
güey. Exacto, más procesable a que lo mías, pero pues ojalá lo sepan manejar al muchacho. Y más aparte, pues, la cantidad de sanguijuelas ahí que ha de tener.
Sí, siempre pegados,
porque es, así es siempre, incluso con los jugadores de fútbol americano que tienen su séquito y por ejemplo, tú no conoces de fútbol americano, creo, pero pues hay un...
Me estás llevando...
Un ala abierta que de los Pittsburgh Steelers, que se llama Antonio Brown, y él es muy, muy, muy... ¿cómo te diré?
Buena gente.
Muy activo en sus redes sociales. Y en todas sus redes sociales tú lo ves con 5 o 6 güeyes que es un séquito, que no hacen nada más que andar con él, güey. O sea, no hacen nada.
También los boxeadores tienen mucho ese tipo de personas,
¿no? No sirven de nada, güey. Nada más es compañía y gozan de toda la fortuna que este güey está haciendo. Entonces, así te quedas.
También pasa con los boxeadores, con este...
Con los boxeadores, sí. Con los futbolistas. Incluso, ¿quién vi ahorita? Ah, el que es así también, que se me figura que es así, es el Jason Momoa.
Jason Momoa, ese güey es buena gente, güey.
Pues sí, pero siempre, si tú te fijas en las entrevistas o en los que va caminando, siempre va con toda su familia samoana.
Como con bien hawaianos los güeyes, sí, ¿no?
Y sí. Son los mismos güeyes.
Y ese güey también es muy activo en Instagram.
Ajá, y tú los ves que nada más andan
siguiendo. Que andan surfeando con ese güey, pues no sé que andan si sea, escalando.
Si los que haya contratado de cuerpo de seguridad, porque todos están corpulentos, pero incluso cuando iba a salir la Aquaman en esta de... entrevista o en la presentación de la película que hicieron la jaca ahí del... Hicieron una jaca ahí cuando para presentarse ante todo el público y todo el mundo estaba vuelto loco por las jacas porque incluso hasta el hijo de Jason Momoa hizo también participó en la jaca. Entonces así te quedas como que pues hay un chorro de gente que... Como la de Entourage, la serie de Entourage, ¿la has visto?
¿Cuál serie?
Entourage.
No, no he visto.
Vela, te va a gustar.
La película que yo vi, que se la recomiendo también, es una que se llama War Dogs. Muy buena. Si no tiene nada que ver en Netflix, véanla, está buena. Está interesante. Pues, ¿qué onda, amigo? ¿Cuánto más,
Pues yo creo que ya le cerramos.
Va.
Agradeciendo.
Tuve miedo de despedirme porque siempre te enojas cuando me despido, que dices que lo corto muy cabrón.
Pues ya me está despidiendo y ya me interrumpiste a mí.
No, pero cuando solamente digo, ¿qué pedo ya? Y tú, ¿por qué no cortas así, güey? Pero ya iba a decir algo, pero ahora tú córtalo.
Pues ya me quitaste la inspiración, pero no seas bueno.
Puñetas y ya despídete de la gente. Muchas gracias, amigos, por escucharnos y aguantarnos.
Muchas gracias también por es que te digo, ya me cortaste el avión. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Les repetimos las redes sociales de nuestro canal. Es
un pinche niñote, güey.
Este cabrón.
83 Caribe, Instagram. No, dila tú, ya te dejo.
No, dale, porque no me vas a interrumpir, güey.
Ya, ándale, no seas niña.
Ay, ¿cómo ven? Ya me han dicho, ¿por qué te enojas con Luis? Porque te estoy tratando de despedir el programa y sigue, y se mete ahí entre mis palabras, se mete entre mis palabras. Ahorita ya ni siquiera puedo ya coordinar bien mis palabras. A ver, va de nuevo. Muchas gracias por escucharnos, por favor. Escríbanos en nuestras redes sociales, en Instagram es 83caribe, en Facebook La Caribe 83 y en Twitter también estamos como @lacaribe83. Correo Gmail. Si tienen, ahí se pueden comunicar con nosotros como lacaribe83@gmail.com. Y como parte final, como les dijimos, un agradecimiento ahí a nuestros colaboradores de Goods. Acuérdense, la pueden bajar la aplicación en Play Store, en Android nada más por el momento. Y les dejamos ahí un link en nuestro bio del podcast para que si usted quiere, nada más le pique ahí y ya la puede bajar. Esto nada más para nuestras escuchas de Guadalajara. Y eventualmente, pues, estaremos avisando si se extiende a toda la República.
Muchas gracias, amigos, y buenas noches. Disfruten este viernes. Tomen con medida y pásensela muy bien.
Bienvenidos a La Caribe 83.